mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 15 de enero ya, en el ecuador del mes, del primer mes del año, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet gratis, y desde donde este domingo, desde las 12 menos cuarto de la mañana, retransmitiremos el Jumilla Mérida, en directo, con la narración de Nono Saavedra, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, también en Instagram y en Facebook, y nuestra segunda cuenta Twitter, arroba Carnaval en COPE, donde hoy te hemos contado en esa cuenta y en la de COPE Mérida todo el jaleo montado en torno a los horarios de las semifinales. Se han cambiado los horarios hoy dos veces, el del sábado, el de la tercera semifinal, 30 de enero. En principio se puso a las 6 de la tarde, un horario novedoso para un sábado, que siempre solía ser por la noche. Bien. Esta mañana el ayuntamiento notificaba que se modificaba a las 9 de la noche. Bien, lo informamos. Y a los 10 minutos informaba de que se volvía a las 6 de la tarde. No tan bien, porque está feo. No pasa nada. No es nada grave, pero demuestra un jaleo tremendo. Finalmente, primera y segunda semifinal, 28 y 29 de enero, será a las 9 de la noche, Palacio de Congresos. Tercera y cuarta semifinal, sábado y domingo, 30 y 31 de enero, San Juan Bosco, a las 6 de la tarde. Así se quedan las cosas. Te informaremos, por supuesto, de toda la actualidad carnavalera durante el programa. Dentro de Carnaval en COPE, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Guillermo Fernández Vara, atención a esto, ¿eh? En desacuerdo con la decisión de su propio partido de ceder 4 diputados en el Senado, 2 a Esquerra Republicana y 2 a CiU, a Democracia y Libertad, para que puedan formar grupo parlamentario. Celia Lafuente.
Pues el presidente extremeño asegura que acata las decisiones de su partido, pero no las comparte. Y decir lo contrario, dice, sería incoherente. Vara también ha hablado de Podemos Extremadura, y es que ayer la formación morada acusaba al ejecutivo extremeño de vetar sus propuestas. El presidente dice que no puede de tramitar propuestas que lleven un gasto comprometido sin tener unos presupuestos aprobados.
La Guardia Civil ha detenido a 2 de los agresores implicados en la reyerta ocurrida en la Nava de Santiago.
Recuerda que presuntamente estos 2 detenidos, acompañados de otras personas, sustraían aceitunas de un olivar en esa localidad y se enfrentaron a varios vecinos de la localidad que intentaban evitar el delito. En la reyerta, que tuvo lugar el pasado 7 de enero, fueron lesionadas de gravedad 3 personas.
A la 1 y 5 actualizamos la información. Además, Guillermo Fernández Vara va a entrar en Nacional, en Madrid, porque evidentemente sorprende una voz disidente a lo que ha realizado el partido liderado por Pedro Sánchez, quien, recuerda, ha cedido diputados. El PSOE dice que esto forma parte de la normalidad parlamentaria, en este caso del Senado, para que conformen grupo político en el Senado, tengan su voz y tengan su partida presupuestaria. Partidos que, dice Guillermo Fernández Vara, los que no se puede apoyar de esta manera y de ninguna, si piden separarse del resto de España. Cuando después el PSOE está pidiendo la unidad, bueno, un cacao. Esto es un cacao. La gente al final está poco crédula con nada. Y es que, como las estrategias políticas, evidentemente no las sabemos ni tenemos por qué saberlas, pero es lo que estamos viviendo. Es cierto que estamos viviendo una etapa apasionante políticamente. Yo creo que nunca hemos vivido una etapa tan apasionante a nivel político en este país, ¿no? Donde los periodistas siempre queremos adelantarnos un poco a la estrategia de los partidos, y es difícil porque un día más va a convocar elecciones y al día siguiente tenemos al alcalde de Girona que va a ser presidente de la Generalitat. Así está el país. Esto es divertido. Hoy, por ejemplo, La Vanguardia, Puigdemont, dice que no va a declarar la independencia en esta legislatura. Me van a volver loco. Nos van a volver locos a todos. ¿Qué quieren entonces? apoyar al PSOE para que haya finalmente un Estado federal y fiscalmente tengan los mismos privilegios que tiene el País Vasco, acabáramos. Si esto lo llevamos diciendo toda la vida. Y al final, toda la que estamos liando, compa. Te lo contamos, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Abrimos nuestra mesa de actualidad.
Estar informado.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud, al fin de la semana.
Ana Gaviro, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas, eh?
¿Cómo están las cosas? Yo quería hacer una puntualización a lo que tú acabas
pues
de
claro.
decir. Creo que apasionante esta legislatura o este inicio de la legislatura solamente está siendo para los periodistas. Creo que los ciudadanos del común, la gente que anda por la calle está un poquito cansada de todo, porque claro, que le cuentes un día una cosa y al día siguiente la contraria, termina por cansar, y así todos los días, claro.
Susana Mangud, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Paco, qué bien has hecho tú la mesa ahí, solo. Me ha encantado. Como digo, pero si es que me está pareciendo todo fenomenal.
A mí como que me deje, ya sabes, bueno, tú me conoces muy bien, Susi,
sí,
porque
pues,
baja mucho, como me dejes un micro.
Como lo dejen ahí, ya está. Cogemos el micro y lo soltamos, ¿verdad?
Nos liamos.
Los periodistas, como dice Ana.
Bueno, vamos a hablar ahora enseguida con Luis Valiente por un tema que nos ha quedado un poco sorprendidos, ¿no? Porque Luis Valiente, sabéis que es el presidente de la Asociación de Vecinos de La Antigua, del barrio, un barrio muy populoso, muy importante en la capital extremeña, y ayer mandó un comunicado denunciando agresiones verbales a los trabajadores de la limpieza de Fomento. Que la gente dice que en la calle los insulta por lo sucia que está Mérida. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué está ocurriendo en este sentido. Pero antes sí me gustaría, Susana, Ana, contaros dos cosas. Ver vídeos porno y páginas de contenido sexual mientras se da clase es motivo para perder un puesto de trabajo. Así lo estima la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que según recoge el diario Hoy, ha rechazado el recurso de un profesor del Colegio Sagrado Corazón de Don Benito, que fue despedido después de protagonizar un incidente en su clase. Os cuento. Según explica la sentencia, el 28 de febrero de 2014, mientras los alumnos de segundo de la ESO realizaban un examen, el profesor encendió un ordenador de la clase y accedió a una página de internet dedicada a citas y conversaciones de contenido sexual. A lo largo de 50 minutos, el profesor mantuvo 8 conversaciones en las que se utilizaba lenguaje sexual e imágenes pornográficas. ¿Y cómo dieron con que este hombre estaba hablando y chateando con muchachas?
Eso es lo mejor.
Pues porque se le olvidó desconectar el ordenador del proyector de la clase. Por tanto, durante esos 50 minutos, los muchachos de la ESO, mientras realizaban el examen, estaban viendo toda la conversación de este hombre en el proyector en toda la clase.
Pues me parece que está muy bien empleado, para empezar. No solamente que deba estar prohibido o que hayan condenado a este profesor, sino que es que ver cierto tipo de cosas en horas de trabajo, yo creo que debería de estar.
Pero tanto como para echarlo de su puesto.
Hombre, quizás una es demasiado, pero una sanción seria sí que habría que... Debería estar incluso hasta legislado, me parece a mí, vamos. Porque si tú tienes que trabajar, tienes que trabajar. Y eso lo dejas para tus horas de...
Efectivamente.
De ocio.
Además,
estés en tu
yo
casa.
Me parece ser que tenía 20 años de experiencia, pero yo digo una cosa, yo soy una madre con un hijo de 12 para 13 años y a mí me cuentan esto y sinceramente, o sea, vale que hombre, que efectivamente que va a perder o estamos debatiendo si será o no será que pierda su puesto de trabajo, vale, pero de verdad, o sea, es un profesor, vamos a ser un poco... es un profesor, está en su horario de trabajo y, hombre, no está viendo o chateando con un amigo sobre cómo está el tiempo, precisamente. Y está rodeado de niños, de menores.
Ni está buscando material para impartir en sus clases.
Efectivamente, o sea, ya está mal que si el WhatsApp, que si el... Vale, pero es que, hombre... Estamos hablando de que estás en un... No estás, pues no sé, en una... No estás rodeado de abogados o no estás en una consulta rodeado de médicos, colegas de profesión. No, estás rodeado de niños, de menores de edad. ¿sabes?
Bueno, o sea, pues esta es la sentencia que hemos conocido. Y Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Antigua. Buenas tardes. No está Luis Valiente.
No, yo no le oigo.
No, yo tampoco. Bueno, pues vamos a intentar dar con él, porque he saludado al aire. 87.500 extremeños de entre 16 y 29 años, Susana, Ana, no consigue llegar, este dato sí que es importante, ¿eh? Voy a repetirlo. 87.500 extremeños de entre 16 y 29 años no consigue llegar a 650 euros mensuales, ni siquiera con el apoyo de las ayudas sociales. Son datos que ha ofrecido el Consejo de la Juventud de Extremadura, que reconoce que anualmente nuestra región pierde más de 2.000 jóvenes cualificados que emigran, que salen, que se van a buscar un futuro mejor. Tiene toda la información nuestra compañera Alejandra Fernández.
Los datos llegan a ser alarmantes. El 50% de nuestros jóvenes sufre pobreza o se encuentra en situación de exclusión social, y es que los datos en la franja entre 16 y 29 años se disparan si hablamos de situación de vulnerabilidad y pobreza. Enrique Hernández es el presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Extremadura solamente salen de situaciones de exclusión y de vulnerabilidad aquellas personas jóvenes que están apoyadas por sus familias. Es decir, se está transmitiendo de generación en generación la situación de pobreza, de exclusión. Si tus padres no te pueden ayudar, tú no te vas a poder emancipar. Eso está convirtiéndose en una norma de funcionamiento social que es tremendamente injusta.
De las 130.000 personas que se encuentran en paro en Extremadura, 43.000 son menores de 30 años.
Ahora os pido valoración, Ana, Susana, este asunto que es preocupante. Luis Valiente, ahora sí, lo tenemos por ahí, ¿no? Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo? Porque la nota nos ha dejado un poco boquiabiertos. Denunciáis agresiones verbales y físicas hacia los trabajadores del servicio de limpieza de la ciudad por parte de algunos vecinos.
Sí, porque yo piso la ciudad, hablo con ellos y me están muy preocupados, porque los vecinos le dicen, mira qué poco hace, que mira qué sucia está la barriada. Y no es verdad, ellos hacen lo que tienen que hacer y están haciendo más de lo que le corresponde. Y yo lo quiero dejar claro, que los barrenderos no son culpables de cómo está la ciudad. No tenemos por qué insultar a estos trabajadores, que hace un trabajo digno, llueva, caiga nieve o haga sol. O sea, ellos son los trabajadores que están siempre en la calle. Y lo que hay que pensar, ¿por qué hemos llegado a esta situación?
¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque antes había ciento y pico de trabajadores, 120 o 22, y ahora hay 98.
¿Para el mismo trabajo?
Para el mismo trabajo no, para más. Para más, porque se han incorporado barriadas nuevas, y si esto funcionaba muy bien en el 2011, 2012, si ahora no funciona, habrá que buscar a los culpables.
¿Y quiénes son?
Pero que, por favor, los trabajadores no son culpables, y no se le puede estar... Hay trabajadores que yo los conozco, que tienen miedo a salir a la calle, y sobre todo por la mañana, a primera hora, que no hay nadie en la calle, que llega cualquier... en el rumen, ¿no? Y dice, vos vaya, para lo que hacéis demasiado ganáis. Es una frase muy habitual en algunas personas. Y yo, como asociación de vecinos, creo que me parece injusto. Ellos han venido a mí y yo salgo a defenderlo, porque no es justo que se trate así con los trabajadores, que están en la calle haciendo más de lo que les corresponde. Te lo puedo asegurar.
Queríamos hacernos eco de esta noticia. Luis Valiente, gracias.
Nada.
Un abrazo. Gracias. Susana, Ana.
Hombre, insultar... Quiero decir, es que ahí no hay ningún tipo de género de duda. Yo le hubiera hecho las mismas preguntas que le has hecho tú, Paco, quién es el culpable entonces y demás, ¿vale? Pero, hombre, insultar, no sé. De todas formas, aquí en Badajoz, yo he sido testigo, a ver, no de agresiones físicas ni mucho menos, pero sí que es verdad, en la zona donde yo vivo, tú lo sabes, Paco, hay muchos parques, muchas zonas muy abiertas.
Sí.
Y sí que es verdad que a lo mejor están, bueno, pues, no sé, a lo mejor tomándose el bocadillo o lo que sea, ¿no? Porque, claro, tú no has estado ahí durante toda la mañana, no sabes lo que esas personas han estado haciendo, que a lo mejor no han hecho nada, pero a lo mejor son sus 5 minutos, sus 15 minutos de reloj de descanso, y sí que les han increpado o han murmurado de esto de murmuro, pero para que me oigas, anda que bien vivir, no sé qué, con el dinero de todos ahí sentado, cómo está esto sucio, tal. Eso sí lo he visto aquí alguna vez.
Sí, pero también tenemos que decir que esa frase de qué bien vivís lanzada al aire es una frase muy común, no solamente contra los empleados del servicio de limpieza, sino contra cualquier empleado municipal. Es una cuestión de, yo no sé si de una cuestión sociológica, ¿no? Por cómo nos han educado de contra el funcionario, ¿no? Contra lo poco o lo mal que lo hace el funcionario, que no es ni mucho menos cierto. Yo creo que en eso no tiene razón. De todas maneras, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Luis Valiente, de ha nombrado la palabra un energúmeno. Entonces, sí me hubiera gustado que nos hubiera dicho Luis si es una persona concreta con la que él, como presidente de la asociación de vecinos, cualquier vecino, incluso los propios trabajadores del servicio de limpieza, pueden poner una denuncia, o es un clamor popular de la gente del barrio. Él ha dicho que pisaba la calle. Sí me hubiera gustado que nos hubiera un poco, bueno, pues puntualizado eso, ¿no? Porque si es un energúmeno o varios energúmenos, es que ha dado demasiados datos a primera hora de la mañana, un energúmeno quizás, ¿saben algo más que...?
Por supuesto, los teléfonos están abiertos, ¿eh? 387222. Lo que sí que hay que contarle al oyente, si estás despistado con este tema, que es cierto que se revisó el contrato con Fomento, que se les volvió a adjudicar, que todavía anda en líos judiciales porque se ha impugnado, porque los tribunales han aceptado esa impugnación por parte de una empresa, y porque no son los mismos trabajadores que había antes. Eso evidentemente lleva un perjuicio para el resultado final. 90 personas no pueden limpiar lo mismo que 120.
De todas maneras, claro, también tenemos que tener en cuenta que estamos en una época especialmente sensible, por decirlo de alguna manera. La caída de la hoja, que además este año está retrasando un poquito, siempre te da la sensación de más suciedad, cuando no tiene por qué ser necesario así, ¿eh?
Yo no voy a hablar de la caída de la hoja, pero en mi zona, Ana, en los salesianos, no se recoge la basura todos los días.
Sí, eso...
Y pago, y estoy de segunda clase en el IBI. O sea, que pago IBI.
Sí.
Bastante. Para donde vivo. Creo que es un mínimo, que esas cosas se tienen que solucionar. Pero, que la adjudicación a Fomento llega donde llega porque se le debe un dineral a Fomento. Porque a Fomento habría que darle gracias por lo que ha aguantado. Bueno, los créditos que se han pedido al banco, por los millones de euros que se les debe. Eso es un tema. Pero yo no he dejado de pagar mis impuestos.
Claro, pero Paco, pero eso es totalmente legítimo, pero claro, es lo que dice él, la persona que está en la calle en ese momento, que los habrá de todo, ¿eh? Que yo no digo que haya gente que no vague, pero es que en todos los sitios la hay, pero la persona última que está en la calle de esa cadena
es la que menos culpa tiene,
efectivamente, y es la que realmente bueno, en ese momento pues se lleva el insulto, lo que sea. Pero estoy con Ana, sí que ha dado muchos datos, porque además es como si alguien o más de uno se dedicara a hacer esto a primera hora de la mañana, porque es cierto que no es lo mismo salir a primera hora de la mañana, 7, 8 de la mañana, que irte a lo mejor cerca de las 9, que las calles están mucho más transitadas, los niños se llevan a los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor es que, bueno, hay alguien que se aburre mucho y se dedica a estas historias.
De todas maneras, yo creo que esto es una cuestión de la que, si te das cuenta, Paco, cada vez que hablamos de algún tema de esto, siempre volvemos a lo mismo, de concienciación y de educación social. Lo comentábamos el otro día con el tema de los perros en los parques, de los envenenamientos, con el tema de la quema de contenedores, con esto. Es siempre lo mismo, educación y concienciación social. O sea, hay herramientas. Tú eres un ciudadano, no te gusta el servicio, oye, presenta una queja. Ayuntamiento, ¿te harán caso o no te harán caso? Es verdad que luego a lo mejor, ¿para qué? Si no sirve para nada. Pero bueno, oye, hay herramientas, no es para tomarse la justicia por su mano ni...
Una cosa, vía libre a la modificación de la Ley de Comercio de Extremadura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que continúa esta ley su tramitación tras el rechazo de la enmienda del PP. Con esta modificación se reduce finalmente el número de días festivos de apertura del comercio regional. Recuerda que va a pasar de 16 a 10 festivos. Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Había un impasse ahí en la Asamblea Extremeña, pero finalmente todos los partidos políticos, excepto el PP, están de acuerdo en reducir los festivos a 10 en este año.
Bueno, nosotros algo también que veníamos solicitando, desde la Unión de Consumidores de Extremadura creemos que como principio básico toda libertad horaria tiende a una mayor competencia, pero eso sí, creemos que esa libertad horaria va a traer la posibilidad de comprar a todas horas, porque claro, va a traer una ampliación de horarios comerciales, pero, por ejemplo, yo no voy a poder comprar una lata de sardinas a las 3 de la mañana. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta también, que evidentemente ya tenemos ahí los datos de estos últimos 4 años, esa libertad horaria ni ha supuesto una mayor contratación de puestos de trabajo ni una mayor venta para los sectores, porque al final la economía doméstica es la que es, y yo voy a comprar y voy a dedicar la misma partida presupuestaria indistintamente si puedo gastármelo entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche o si lo hago de 10 a 5 y de 3 a 8. Mi partida presupuestaria va a ser la misma. Y luego, evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta, y esto sí que nosotros desde la Unión de Consumidores de Extremadura lo hemos dicho en numerosas ocasiones, es que lo que queremos es ciudadanos de primer nivel, no de primera y de segunda, como teníamos anteriormente, porque solamente se podían abrir 16 festivos en 4 localidades extremeñas. Eso no se nos puede olvidar. Por lo tanto, teníamos localidades que sí que podían abrir 16 festivos, que eran únicamente 4 y el resto no. Y luego lo que hay que tener claro, que estos días de apertura solo afectan a las grandes superficies, que los comercios que tengan menos de 300 metros cuadrados en nuestra región tienen libertad total de horarios comerciales, lo que significa que pueden abrir cuando quieran y dentro del horario que ellos establezcan.
De ahí la política de expansión de Carrefour Express en toda España, porque hacen establecimientos menores de 300 metros y abren todos los días. Al final no deja de ser el mismo perro con distinto collar. Ayer planteaba el PP, Lali, y no sé si la UCE eso lo contempla o no, que por ejemplo se hicieran excepciones puntuales. Por ejemplo, hay que hablar en Extremadura de la situación de Badajoz. Tiene una situación comercial diferente al resto de Extremadura. Es una ciudad con un mayor número de negocios, de grandes superficies, y que está en la frontera con Portugal, que precisamente Portugal tiene libertad de horarios total.
Bueno, yo no sé si sería, si estuviésemos hablando de Badajoz, la ciudad completa, o sea, pues tendríamos que decir qué postura tiene al respecto la zona centro, la zona del comercio abierto de Badajoz, o estamos hablando exclusivamente de un sector de Badajoz. Pero vuelvo a decir, ¿qué queremos? ¿Ciudadanos de primera y de segunda? Los que viven en Badajoz sí, pero a lo mejor los que viven en Cáceres no, o los de Moraleja, que también están pegando a Portugal. ¿Sabes? Tenemos más ciudades limítrofes que no solamente es Badajoz. Y luego, ¿qué estamos hablando? ¿De abrir 4 domingos más o una libertad total de horarios comerciales, que lo único, la única ciudad donde existe es en Madrid? Y luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa libertad de horarios comerciales, bueno, sí, la libertad de comprar, pero ¿y dónde están también las libertades de la conciliación de la vida familiar y la vida laboral? No se nos puede olvidar que estamos hablando del sector del comercio, donde la gran mayoría de trabajadoras son mujeres, y esas mujeres tienen que conciliar la vida laboral y familiar.
Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores, como siempre, mil gracias.
A vosotros, un placer.
Saludo. Hasta luego. Susana, Ana.
Aquí es que en Badajoz, lo que se decía al principio, cuando hubo esa gran polémica entre las dos áreas, o sea, aquí hay como dos aspectos distintos. Por un lado está Menacho, que todo el mundo, tú sabes a qué me refiero. Uh-huh. Son comercios grandes, son comercios pequeños, evidentemente no tienen ni los mismos recursos que un Carrefour o que el Faro y las grandes superficies Faro, Corte Inglés, tal. Entonces, ¿qué pasaba? Pues aquí al principio había gente que te decía, muy bien, porque claro, estamos al lado de Portugal, entonces los domingos esto se va a llenar de gente de pueblos cercanos aquí, de gente de Mérida, de Cáceres, de Portugal, de... Vale, pero luego, evidentemente, además yo lo he visto, porque se han mandado fotos y se han hecho escritos y se ha reclamado, pues la gran superficie a determinadas horas, los fines de semana y sobre todo los domingos, estaban vacías. Entonces se ha dicho, bueno, pues es verdad, a lo mejor no es tan todo tan de color de rosa como lo pintan, ni se van a sacar tantos beneficios. Pero es que tú no puedes medir o no puedes, es mi conclusión, no puedes equiparar un comercio de la calle Menacho de ropa con no sé cuántos empleados que tienen, como ha dicho Lali, que conciliar y que se las ven y se las desean a veces, con... el Faro o el Corte Inglés o los turnos de trabajo que hay pues en Carrefour o en otras grandes superficies. Entonces, no sé, es un poco...
Venga. Yo lo que creo es que, vamos a ver, la libertad de horarios en las 4 ciudades extremeñas que hasta ahora existía es porque esas 4 ciudades extremeñas lo solicitaron en su día, cumplían unos requisitos, pero igual que lo solicitaron esas 4, lo podían solicitar cualquier otra. Por ejemplo, se me ocurre Don Benito Villanueva, que es un potente foco también comercial.
Totalmente, o Plasencia.
Consideraron que no, Plasencia, Almendralejo, se me ocurre. Luego, yo te voy a decir una cosa, y te lo digo por experiencia propia. Yo desde que abrían 16 domingos festivos al año, las superficies comerciales aquí en Extremadura, en Badajoz concretamente, alguna vez creo que habré ido a Cáceres, no he vuelto a bajarme a Sevilla, incluso a Talavera de la Reina a comprar. ¿Por qué? Porque me acercaba a Badajoz, me acercaba a Cáceres y...
Las facilidades, ¿no?
Claro. Entonces, vale, de acuerdo, la conciliación, todo lo que tú quieras, pero también tienes que darle facilidades a la gente que no trabaja en el sector comercio, que está trabajando todo el día y que no puede hacer unas compras a unas horas normales porque sus horarios de trabajo le coinciden con los de la, los comercios. Sí, siempre, siempre tienes el comercio minorista, pero es que resulta que el comercio minorista, incluso teniendo por ley esa libertad de horario desde el principio, tampoco te daba esa facilidad.
Hablando de la conciliación, la que se ha liado después del gesto de Carolina Bescansa, diputada nacional de Podemos, en el Congreso de Diputados, al llevar a su bebé al Congreso el día de la Constitución, precisamente de esta Cámara, de la Cámara Baja Española. Ayer unimos a Estrella Gordillo, diputada regional del PSOE en Extremadura, y Amparo Botejara, diputada nacional de Podemos en Madrid, por la provincia de Badajoz. Estrella Gordillo decía que había cosas más importantes que llevar a un bebé al Congreso de los Diputados y que discutir, y que para hacerse la foto, evidentemente, demostraba un privilegio, porque la mayoría de mujeres, bueno, todas las mujeres en España no pueden llevar a su bebé al trabajo, desgraciadamente. Y Amparo Botejara decía que con el gesto de Carolina Bescansa se mostró a la gente de la calle.
Ayer había cuestiones más importantes que creo de las que tenemos que hablar, que el hecho de que una mujer lleve a su hijo a la Constitución del Congreso, cuando además la propia institución tiene una guardería para que los niños estén allí.
Que la gente de la calle estaba allí, que hay una situación de cuidados tanto para niños como para personas mayores y otros colectivos que necesitan cuidado y que a lo mejor nuestro medio social pues no se está dando como se debería dar.
30 segundos, quiero de vosotras, que sois además profesionales, periodistas, mujeres.
No me parece bien, yo soy gente de la calle y nunca me he podido llevar a mis hijos a mi lugar de trabajo. He tenido que pagar una guardería con más o con menos sacrificios. En el caso de Carolina Bescansa, el sacrificio debería de ser, o es muy relativo, porque todos sabemos cuáles son las condiciones del Congreso. Yo, sin embargo, no tenía esa posibilidad. Como fórmula de llamada de atención, me parece perfecta, lo ha conseguido, ¿no? De hecho, llevamos 2 días hablando de eso. Pero creo que poco más. En este caso estoy bastante más de acuerdo con Estrella Gordillo.
Yo no entiendo por qué se ha liado la que se ha liado, porque tú, Paco, me conoces y sabes que yo he amamantado a mi hija en todos los sitios, incluso a veces, bueno, sin ningún tipo de problema. Es verdad que el Congreso no es un bar, no es una rueda de prensa, no es una comida de compañeros, es cierto, pero yo creo que, hombre, llamar la atención la ha llamado. También ha llamado la atención otras cosas, como las rastas y como millones de historias. Y yo ya lo he dicho esta mañana en mi cuenta de Facebook, yo creo que vamos a dejarnos de hablar y vamos a empezar a actuar. A lo mejor lo que hay que hacer, pues, son otras cosas. Proyectos de ley, en fin, mejorar la
conciliación. Es que eso, el mío es hacer programas, el suyo es... Mi trabajo es hacer programas de radio, el suyo es legislar.
Pero mira, a mí me hubiera parecido muy bien que ella hubiera llevado al niño al Congreso, perfecto, que se lo hubiera metido en el hemiciclo para amamantarlo, no me parece absolutamente nada mal, porque yo también estoy a favor de la alimentación, de dar de mamar a un niño y en cualquier sitio, en cualquier lugar. A mí tampoco me ha dado nunca vergüenza de eso, porque creo que era mi derecho, pero tenerlo allí la sesión entera me parece bastante abusivo, entre comillas, por no llamarlo de otra manera.
Bueno, Susana, Ana, que se os ha ido el tiempo, que mil gracias. Vaya programita hoy, ¿eh? Hay tema...
Intenso.
Hay chicha. Hacemos una pausa publicitaria. Pasar buen fin de semana a las dos. Gracias,
igualmente,
¿eh?
Igualmente,
adiós,
chao.
Un beso.
Una pausa y volvemos en la mañana.
Gasóleos de a domicilio Vía de la Plata. 924-3783-45. Servicio rápido y personalizado. Entrega de gasóleo en el plazo máximo de 24 horas y con los precios más competitivos del mercado. Distribuimos en toda la región para calefacción, automoción y uso agrícola. Todo un equipo especializado de profesionales que atenderán sus necesidades de forma personalizada. Teléfono 924-3783-45. Gasóleos a domicilio Vía de la Plata.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear de la nueva colección 2016 con cristales incluidos por 79 euros. Ven a Opticalia. Podrás elegir entre tres marcas exclusivas, muchos modelos. Y solo por 79 euros ya tienes tus gafas con cristales graduados. Recuerda, si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
Opticalia Azul, en Mérida, en calle Santa Eulalia 12 y en calle Severo Ochoa 1, frente al hospital.
Increíble, teórico del permiso B en tan solo 24 horas. Sí, sí, como lo oyes, en tan solo 24 horas, en fin de semana y con profesor. Unos lo dicen y otros lo son. Autoescuela Gran Vía, números 1 en aprobados a la primera, en calle Castelar, junto a la Delegación de Hacienda. Infórmate 924-03-3438 o síguenos en Facebook y sácate el teórico del permiso B en tan solo 24 horas.